Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana porque el tiempo acá es corto. Y bueno, doy gracias a Dios por el tema que me tocó, honestamente. Doy gracias a Dios por el tema que me tocó porque dentro de lo que he podido aprender en mi vida como creyente, en mi vida como hijo de Dios, es que no estaría aquí si el Señor no me hubiese sostenido. No estaría aquí. Y yo creo que al igual que muchos de los que estamos aquí, hemos pasado momentos difíciles, circunstancias que nos han herido y nos han marcado y tal vez pasará tiempo para poder olvidar esas situaciones. Pero cuando podemos hablar de un tema como este, es una bendición, es una bendición. Y cuando preparaba este tema, cuando el pastor Alonso me dijo, este es el tema que te toca, empecé a orar porque no preparé este tema pensando en ustedes, es parte de lo que hacemos siempre que preparamos un mensaje, pero yo mismo estoy esperando la respuesta del Señor hoy. Yo mismo la estoy esperando. Hay cosas en mi vida que me preocupan, que me quitan el sueño. Yo mismo estoy esperando. Pero de una cosa estoy seguro, que Él me sostiene. El Rey me sostiene. Ahora, yo quisiera por el tiempo, hermanos, entrar en cosas importantes. Dice la palabra del Señor, en una versión diferente, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Esto no lo está diciendo cualquier hombre, ¿verdad? Esto no lo está escribiendo un fracasado, un frustrado, un hombre que no sirvió para nada en su vida. Está diciendo el salmista, el hombre que vio y vivió cosas increíbles que nosotros no vivimos. Y él escribe diciendo por qué estoy desanimado y por qué está tan triste mi corazón. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Ha venido la tristeza a tu corazón, como te dije, que te quitó el hambre, el sueño, aún las ganas de vivir? He hablado con personas tan desanimadas, con pastores tan desanimados, pero tan desanimados, que ustedes se asustarían de ver la cantidad de pastores que hoy en día están cuestionando su llamado. Y yo no los culpo, téngalo por seguro. Hay momentos en la vida en que nos vamos a sentir así. Como hijos de Dios, como creyentes, hay momentos que nos vamos a sentir así. Y hay momentos y momentos, porque hay cosas que son todavía más duras que otras. Ahora, yo quisiera dividir el estudio, como lo hacemos siempre, en dos partes y tratar de ver dos razones por las cuales nosotros nos desanimamos. Hermanos, hay dos razones por las cuales nosotros nos desanimamos. Se lo repito, hermano. La número uno es porque es normal. Desanimarnos es completamente normal. Hay veces nos desanimamos porque estamos desanimados, pero es que es normal. Es normal estar así. Es normal un día levantarnos preocupados, tensos. ¿Es tan normal esto? Recordemos, hermanos, que el viejo hombre sigue ahí. El viejo hombre no nos ha alejado a nosotros. Nuestro viejo hombre sigue ahí. Ese viejo hombre lleno de celos, de preocupaciones, de envidias, de todo lo malo que tenemos, ese viejo hombre todavía está ahí. Así que el hecho de que nosotros un día nos desanimemos o estemos tristes, no quiere decir que estamos mal. Y ahora lo vamos a ver. Que aún Dios usa eso para hacernos crecer. Es increíble. Pero no está mal desanimarnos. Yo creo que hay veces tenemos pretensiones más altas de las que Dios tiene en nuestra vida con nosotros. Y hay veces creo que tratamos de impresionar a Dios o vivir una vida que no defraude a Dios. Entiendan esto. Nada de lo que nosotros hagamos puede defraudar a Dios. Ni su amor va a disminuir por nuestra actitud. Y es tan normal sentirnos desanimados. Y hablo con personas y con pastores, mi trabajo con pastores, desanimados. Recuerdo una iglesia que fui y prediqué. Y después de que prediqué, el pastor se levantó, sacó un sobre, sacó una carta y la rompió. Y todo el mundo se quedó pensando, ¿no? Era su renuncia. Ese día iba a renunciar. Ese día iba a renunciar. Porque estaba tan cansado, estaba tan desanimado. Y Dios bendito por su palabra, hoy está trabajando, haciendo una gran obra del Señor. Pero es que esto es tan normal sentirse así. Y otra razón por la cual nos desanimamos es el concepto que yo tengo sobre Dios. el concepto que tengo sobre Dios. Y creo que si me ponen a elegir cuál de las dos es este, el primero. El concepto que yo tengo sobre Dios. Hermano, yo creo que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos de la palabra de Dios, aprendemos de Dios, pero seguimos teniendo un concepto muy errado acerca de Dios. Como le decía, seguimos pensando que nuestra vida o nuestra obra va a impresionar a Dios, que nuestra vida o nuestra obra va a desanimar o va a hacer que Dios diga: esperaba más de vos. Es que no es así. Dios no es así, se los puedo asegurar. Dios no es así. Y hay muchas razones en nuestra vida por qué el desánimo viene, pero quisiera simplemente centrarme en estas dos. Y como les decía, es imposible no desanimarnos. Y tal vez hoy este sea el caso de ustedes o el mío. Por supuesto que sí. Ahora, vean qué interesante, porque no queremos que, dice la palabra de Dios, hermanos, en otra versión, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Escuche esto. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Quién dice eso? ¿Cómo, Pablo? ¿Usted dice eso? Pablo, no me defraude, Pablo. Usted es mi ídolo. El apóstol Pablo un día llegó a sentirse tan agobiado bajo tanta presión que aún pensó que iba a perder la vida. Entiendan esto. Es normal y es imposible un día no levantarse y decir: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Señor, venga pronto. Es normal. Hombres como Pablo dice que estaban tan agobiados. Me gustó mucho esta traducción porque habla, nos refleja a nosotros mucho, agobiados, presión. ¿Y quién de nosotros muchas veces no ha estado así? Por diferentes circunstancias. El momento duro viene, nos presiona, o sea, nos constriñe tanto que llegamos a perder la esperanza y le preguntamos a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste, Dios? Y pregúntele, Dios no se va a enojar. Y él va a responder: estoy aquí donde siempre he estado, siempre. Pero hermanos, hay algunas cosas que nos desaniman a nosotros, por ejemplo, metas no realizadas, nos desaniman en nuestra vida. Tal vez usted se puso una meta y por diferentes circunstancias no la pudo realizar. Fracasos personales, matrimoniales, de relaciones, en los negocios, la rutina del ministerio, la rutina de la vida, la rutina de levantarse cada día y hacer lo mismo, la rutina del ministerio, Alonso, la soledad. Creo que hay dos cosas con las cuales los pastores luchamos, Alonso, o tres de esa lista: la rutina, la soledad y la indiferencia. A la gente no le importa cómo te sentís vos, no se preocupan cómo te sentís, si estás bien o estás mal. Lo que le preocupa es que no lo has llamado y no lo has interesado por ellos. Y nadie va al ministerio como vos lo ves. Absolutamente nadie. La ansiedad es algo que nos desanima de una forma impresionante. Y mi propia percepción de mí: no valgo, no soy nada, soy un fracasado. ¿Qué va a usar Dios a este que está aquí al frente? Yo agradezco a Dios porque, como siempre digo, lo peor del mundo escogió Dios. Jamás yo esperé estar donde iba a estar. Yo creo que entre todos los que estamos aquí, yo tengo la escolaridad más baja de todos los que estamos aquí. Absolutamente de todos, estoy seguro. La percepción que muchas veces tenemos de nosotros nos desanima. No sirvo, soy un fracasado, todo me sale mal y llego a un punto de ansiedad, de preocupación y nos desanimamos. Pregunto, ¿alguien de aquí lucha con esto? ¿Alguien de aquí me puede decir en esta mañana: pastor, vea, yo no, yo la verdad que estoy bien? No puedo decirte que alguna de esas me identifico con ella, ¿no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí nos identificamos con alguna, o tal vez con más, no sé, tal vez con más. Mi propia percepción de mí pensaba en eso. Lo que Satanás viene muchas veces y te dice: ¿pensás que Dios te va a usar? ¿Pensás que realmente Dios te va a usar? ¿Viste quién sos? ¿Y lo que has hecho? ¿Viste de dónde venís? ¿La familia donde Dios te puso? ¿Pensás que realmente Dios te va a usar? Y terminamos creyéndole a Satanás más de lo que Dios dice. Pero son algunas de las cosas que nos desaniman. Las metas no realizadas, los fracasos. Nótese que los fracasos personales y en relaciones llegan a afectar tanto que mucha gente se va, se desvía y se pierde por sus fracasos, por no saber resolver un problema. Pero todo esto, hermano, y seguramente usted tenga algunas que pudiésemos poner en esta lista, pero quisiera avanzar. La Biblia enseña que la perseverancia a través de las dificultades construye el carácter y profundiza la confianza en el plan de Dios. Ese es el propósito del desánimo, del sufrimiento. Y me encantó, y por eso puse esa imagen. ¿Perseveró Noé? ¿Quién animó a Noé a construir el arca? ¿Quién le dijo: Noé, estás haciendo buen trabajo, Noé? Gracias por preocuparte por nosotros, Noé. Gracias por hacer este barco. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién animó a Noé para meter cada animal? ¿Quién lo animó? ¿Quién fue cada mañana y le decía a Noé: Noé, estoy orando por vos? Contá conmigo, aquí estoy. Vamos, Noé. ¿Quién lo animó? ¿Quién? Nadie. Por lo tanto, no esperemos que la gente nos anime a nosotros para hacer la obra de Dios. Es el grave problema de nosotros. Que esperamos que otros nos animen para hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Noé no necesitaba el apoyo o el aliento de las personas. Dios le había dicho que iba a estar con él. Y esa era su seguridad. Noé, yo voy a estar contigo. Y cuando termines esa barca, Noé, voy a hacer llover. ¿Llover? Sí, yo lo voy a hacer. Pero la gente no pasaba diciéndole a Noé: Noé, sigue adelante. Estamos contigo, Noé. Al contrario. Estás loco. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. ¿Tenía razón Noé para desanimarse? Sí, sí tenía razón. Pero Noé sabía que alguien más poderoso que cualquier persona le había dado una orden y le había dicho: yo voy a estar contigo. Y alabo a Dios por su plan. Y la Biblia enseña que la perseverancia a través de las dificultades, la perseverancia a través de las dificultades. ¿Saben por qué muchas veces no sacamos lo mejor de las dificultades? Porque nos quedamos ahí en eso. Ahí quedamos. Pero tengo que avanzar por el tiempo. Escuche, hermano. El sufrimiento muchas veces está permitido. Por Dios, puse mal ahí. El sufrimiento muchas veces es permitido por Dios por dos razones. Ok, número uno, porque es útil. El sufrimiento es útil. Escuche lo que dice la Biblia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si qué dice, si qué, si es que necesario tengáis que ser afligidos en una prueba, en varias. Pero noten la palabra, si es necesario. Y si es necesario es porque es útil. Si es necesario es porque es útil. El problema nuestro es que nosotros vemos, vamos a decir, nos centramos en lo que estamos viviendo, no en lo que Dios quiere realizar a través de ese sufrimiento. Y el sufrimiento muchas veces te abre las puertas que la oración no te ha abierto. Porque tal vez estamos orando mal, eso es otro tema. Pero Dios mismo dice que el sufrimiento es necesario, y no solamente es necesario, es útil. Es útil. Enséñeme un hombre de Dios que no haya pasado por momentos difíciles, muéstremelo. Los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia, todos pasaron por momentos difíciles. Ninguno fue fácil. Para ninguno fue fácil la vida. Tenían que vivir en cuevas, pasar momentos difíciles en su vida. Complicaciones terribles, no como las que nosotros pasamos. Pero enséñeme un hombre de Dios que no haya sido probado por el fuego de la prueba de Dios. No existe, no hay. Y todos estos hombres entendieron que era útil ese sufrimiento. Pero nosotros nos desanimamos y cuestionamos a Dios y le preguntamos: Dios, ¿dónde está? Y aún así, Dios entiende. Y Dios no se enoja conmigo, no lo hace. Pero esa es la verdad. Y tenemos que entender que cualquier tipo de sufrimiento es útil porque nos acerca a Dios. Permite que Dios trabaje. Dios nos pone con el sufrimiento en el lugar exactamente donde nos quiere para empezar a trabajar con nosotros. Y es eso lo que hace el sufrimiento. Pero por supuesto que nos duele. Claro que sí nos duele. Yo creo que si alguno de los que está aquí hoy, Dios nos dice, elijan pruebas o gozo, ¿qué elegimos? Pero es que tenemos que entender que ¿qué es lo que produce el gozo? Las pruebas. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos dice. Por eso el salmista decía, y el salmista entendía perfectamente eso, ¿y qué le dijo el salmista? Pruébame. ¿Se animaría hoy usted a decirle a Dios, Dios, pruébame? Pruébame, Señor, y te voy a mostrar quién soy. Pruébame, Dios. Vamos, hágalo. ¿Lo haría? No. Pero tenemos que entender, amado hermano, que el sufrimiento es útil. Por eso Dios lo permite. Hay veces estamos tan metidos en nuestros problemas. Hay veces le pedimos a Dios y oramos a Dios y nos enojamos con Dios por una oración no contestada y nos olvidamos de las miles y miles que Él contestó. Somos así. Le reclamamos a Dios por una oración que no ha contestado. Pero ¿y las otras miles que contestó atrás? ¿Qué pasó con esas? ¿Qué hacemos con esas? Pero el sufrimiento, amado hermano, es útil y es necesario. Le tengo una mala noticia. Todos los que estamos aquí en un momento vamos a sufrir, o estamos sufriendo. Es así. Y no podemos salir de eso. Es imposible. No lo podemos hacer. Pero hay una segunda razón. Porque nos enseña. Dice el Salmo 119:71, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Qué manera, ¿no? Yo siento que a veces Dios manda el sufrimiento y me siente en la silla y dice, ahí es donde te quiero. ¿Vieron cuando agarramos un niño que está inquieto y que para ahí lo agarro y lo siento ahí y le digo, ahí es donde lo quiero? Eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento nos coloca en el lugar donde Dios nos quiere colocar para que prestemos atención a Él, porque es la única forma. Note lo que dice, me hizo bien, el sufrimiento me hizo bien. ¿Quién de aquí puede pensar semejante cosa? ¿Quién de aquí puede decir, pastor, a mí el sufrimiento no me hizo bien? Me dañó esto, me dañó el sistema nervioso, me hizo esto, nada bien me hizo el sufrimiento. Eso depende del concepto que usted tenga de Dios. Y eso es el segundo tema que vamos a ver. Pero el sufrimiento tiene algo importante, nos enseña, me prestó, me ayudó, me llevó aún muchísimo más allá. Dice, me hizo bien, ¿por qué? Porque me enseñó a prestar atención. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí podemos olvidar los tres últimos mensajes de esta iglesia de los domingos pasados, posiblemente. Lo podemos hacer, seguramente que sí. Una de las cosas del sufrimiento es que no lo podemos olvidar. Hay cosas de por vida que estamos sufriendo. Y el propósito de ese sufrimiento no es que te pases toda la vida sufriendo por eso, sino, amado hermano, que usted empiece a prestar atención a lo que Dios quiere hacer a través de ese sufrimiento, de ese momento difícil. Porque nosotros no oramos, siempre le pedimos a Dios, Señor, quita, Señor, por favor, que esto no me pase, estoy enfermo, Señor, sáname, no tengo tanto, Señor, deme. Y estamos pidiéndole al Señor, pero nunca oramos a Dios, Señor, enséñame, dame el propósito a través de este sufrimiento, de esta prueba. No lo hacemos, porque queremos siempre que el Señor quite lo que para nosotros está mal, el sufrimiento. Y es necesario, el dolor trae bendición, ¿o no, mamás? ¿O no? Todo el dolor del parto se fue cuando usted abrazó a su hijo ahí. Todo el dolor. Todo esa incomodidad se fue cuando usted pudo oler a ese bebé, a esa nueva criatura. Así es el dolor. El dolor me enseña. El dolor me enseña. Es un maestro. Me enseña cómo acercarme a Dios. Me enseña a dirigir la oración. Me enseña más de la palabra de Dios. Noten, el salmista dice que le hizo bien porque le enseñó a él, le enseñó a prestar atención a la palabra de Dios. El sufrimiento me hizo bien. ¿Por qué está sufriendo hoy en esta mañana? Tal vez por una de las cosas que vimos allá. Ansiedad, fracasos, metas no realizadas, traición en algunas circunstancias. Es normal. Pero esta es la mejor oportunidad que tenemos para aprender de Dios. Esta es la mejor oportunidad que tenemos para conocer a ese Dios que está muchísimo más allá de donde nosotros creemos que está. Esta es la oportunidad. ¿Sabes? Hay cosas que nos roban la paz, nos llevan a estar en ansiedad, como se les dije, y lo estamos estudiando, es absolutamente normal. Pero no quisiera en esta mañana dejar todo así. Entonces, ya vamos y preocupémonos y listo. No, espérese, que la mejor parte viene a la segunda hora. Pero no sé cuál es tu problema hoy. Familiar, personal, soledad, no sé. Pero si te centras en el problema como la razón del sufrimiento, te vas a equivocar. Porque Dios muchas veces permite el sufrimiento porque va a ser útil y porque nos va a enseñar. Y vuelvo a repetir, no sé cuál es eso que te quita hoy la paz. Como hay cosas a mí que me tienen preocupado. Y tenemos que llegar a entender que el eterno Rey nos sostiene. Que nuestro amado Padre Celestial nos sostiene. Quisiera que en esta mañana, si tienes algo ahí en tu vida, en tu corazón, que está quitando la paz, dile a Dios, Dios, gracias por esto. Gracias, Señor. Y te pido que me enseñes, Dios. Quiero aprender más. No quiero entender por qué estoy pasando esto. Quiero aprender por qué. Nunca voy a confiar si realmente no conozco al eterno Rey que me sostiene. Usted dirá, pastor, bueno, yo creo que nadie de aquí podemos decir conozco a Dios al 100%, evidentemente que no. Pero si ese fuera nuestro sentir, ¿para qué estamos enseñando la Biblia? Si el pensar que nosotros no podemos conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, no como nosotros queremos, como Él quiere que nos conozcamos, sí, por supuesto, podemos conocer a un Dios que nos asombraría. Un Dios que realmente está tan lejos muchas veces del concepto que yo tengo de Dios. Tengo conceptos aprendidos de Dios, tengo conceptos heredados de Dios, de costumbres, de familia, de iglesia, tengo conceptos heredados de Dios, pero realmente nunca me he puesto a conocer ese Dios que realmente quiere y ansía conocer, que yo lo conozca como Él quiere, valga la redundancia, que le conozca. El problema es que hoy hemos hecho, dice, a Dios tan personal que lo hemos vuelto una persona. Yo estoy convencido de eso. O sea, hemos hecho un Dios tan personal. Por eso le decía, tenemos conceptos que tenemos que revisar. Y hemos hecho de un Dios tan personal que lo hemos vuelto personas. Lo hemos vuelto una persona común y corriente, con todas las limitaciones. Yo creo que muchos oyen de Dios, pero muy pocos lo ven. Ahora sí el pastor se volvió loco, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver a Dios? Claro que sí, hermano. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que podemos ver a Dios. Y hay momentos en que tal vez, es de hecho es así, físicamente no lo podemos ver, pero hay momentos que usted dice, esto es Dios. Esto es Dios, no puede haber otra forma que no sea Dios. Cuando yo les di el ejemplo del pastor que iba a renunciar, me invitaron a predicar a esa iglesia. Yo le dije a él, hermano, como siempre hago, ¿qué quiere que enseñe? Y él me dice, hermano, lo que usted tenga en su corazón. Siempre los pastores dicen eso, lo que usted tenga en su corazón, ¿verdad? Pero siempre termina enseñando lo que él tenía en el corazón. Vamos, si puede enseñar esto, está bien, le agradezco mucho. Y yo recuerdo que llevé un mensaje preparado. Así que me senté al puro frente de ahí, más o menos como estábamos ahí. Y por eso les digo que hay veces nosotros pensamos que ver a Dios es verlo en grandes cosas. Hermano, yo tenía mi mensaje preparado para ese día. Cuando el pastor me llamó de esa silla acá, yo simplemente escuché, cambia el mensaje. Simplemente escuché eso. No me diga qué otra cosa más. Simplemente eso, cambia el mensaje. Tengo la bendición de Dios de tener tiempo y voy haciendo mensajes y los voy guardando. Tengo títulos que hace tienen 3 años que todavía los tengo ahí y todavía estoy analizando. Hay un título, un estudio que tengo, cuando el Padre dice no. Cuando el Padre dice no. Cuando lo tenga en diciembre, seguro. El otro diciembre. Y escuché claramente donde el Señor dijo, cambia el mensaje. Y me paré y abrí y cambié el mensaje. Y sucedió eso. Era lo que Dios tenía para el pastor. ¿Y qué me iba a imaginar yo? ¿No es eso Dios, hermano? ¿O usted piensa que soy yo? porque tengo un sexto sentido que me transmite las malas vibras de las personas. No es Dios ese. No es Dios quien hace eso posible. Por eso necesitamos entender que Dios no quiere que nosotros oigamos de Él. Quiere que lo oigamos. Dice Job, después de haber pasado un montón de cosas, de oídas, te había oído. Job, sí, Job dijo eso. El gran Job. Dice, de oídas te había oído, pero ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Es literal ese versículo? No, no es literal. Job no vio nunca a Dios. Pero es que nosotros no hemos llegado a entender, como dice, decimos ahí la pregunta, ¿podemos ver a Dios detrás de cada prueba o sufrimiento? Eso es lo que Job vio. Eso es lo que Job vio. Job llegó a entender quién estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Y él dijo, yo iba a la iglesia todos los domingos y había escuchado buenos sermones, Dios, pero realmente nunca te había visto. La prueba y el sufrimiento hace eso. Que nosotros veamos a Dios como nunca lo hemos visto. Como nunca lo hemos visto. Ese es el propósito de la prueba. Y muchas cosas más que nos vamos a meter, pero el tema nos lleva hacia eso. El tema nos lleva hacia eso. De oídas te había oído. Estamos más centrados en aprender que ver a Dios. Y venimos a la iglesia solo a aprender de Dios. Mas hace tiempo tal vez no lo vemos actuar en algo en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo algo que vos dijiste, esto tiene que haber sido Dios? No hay otra. ¿Cuándo fue? Pero estamos tan centrados muchas veces en el sufrimiento que dejamos de ver a Dios actuando a través del sufrimiento. Y necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios. No, como les dije, de una forma física, de una forma palpable, sino detrás de cada prueba, detrás de cada momento difícil de nuestra vida. Necesitamos decirle a Dios, hazte realidad para mí, Dios. Quiero verte. Señor, yo quiero verte en esto. No quiero que pases esto. Quiero verte. Entonces, hermano, quisiera en esta segunda parte que nos toca hablar un tres puntos que para mí son importantes. ¿Cómo lo sostiene el Rey Eterno? ¿Cómo es que Dios lo hace? Mi hermano, aquí hay gente que estudia mucho la palabra de Dios, que posiblemente la conoce muchísimo más que yo. Yo solamente puse tres. Seguramente ustedes pueden sacar 500 más perfecto, amén. Porque yo no estoy diciendo que Dios usa solamente tres formas para sostenernos. Jamás, nunca. Pero evidentemente, por ese reloj que está ahí, ¿verdad? Tenemos que sacar tres. Pero hay muchísimo más, muchísimo más. Pero cuando oraba acerca de este estudio, pensaba en qué cosas nos podemos identificar con ese cuidado. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas yo puedo realmente ver a Dios ahí? Ahora, vamos a ver entonces esas tres cosas. Primero, Él no ignora mi sufrir. Dios no lo ignora. ¿Saben una cosa? Hay veces estoy tan desanimado, estoy tan cargado, que lo único que me sostiene es saber que Dios está ahí y que Dios no está ignorando cómo me siento. Dios no ignora mi sufrir. Entendámoslo, Dios no es un Dios que te dice, te lo advertí, si seguías desobedeciéndome, esto era lo que iba a pasar, te lo advertí. Él no es así. Somos siempre tendientes a hacer todo lo contrario de lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo dice que tenía una lucha y ¿qué terminaba haciendo él? Lo que no quería. ¿Es usted o yo mejor que Pablo? No, no somos mejores. Note que muchas veces y aún después de este estudio vamos a seguir haciendo lo mismo porque somos así. Pero algo que tenemos que estar seguros en esta mañana, amado hermano, es que Dios no ignora mi sufrir, no importa el porqué o la consecuencia por la cual estoy sufriendo. Se lo vuelvo a repetir. Dios no te va a decir, te lo advertí, te lo dije, aquí, yo hace mucho tiempo te lo dije que esto iba a pasar, ahora arrégleselo usted, no es así. Si usted ve la consecuencia como una parte mala solamente del pecado, se está equivocando, se está equivocando. La consecuencia es tan necesaria como el sufrir en nosotros, es necesario. Quitamos la consecuencia de un pecado y entonces no hay dolor en el pecado. Pero el Señor, entienda esto, hermano, no ignora mi sufrir. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? ¿De cuántas? De todas. Muchas. Muchas son las aflicciones. Vea que dice no el pecador, ¿verdad? Suyas y mías. Enumere ahora, ¿qué le preocupa? Enumere. Haga una lista en este momento de qué cosas le están preocupando. ¿Qué cosas está compungiendo su corazón? ¿Qué cosas le están haciendo llorar? ¿Qué cosas en este momento hay en su corazón que le trae dudas, que le trae ansiedad? ¿Qué cosas? Enumérelas. Creo que hay muchas. Pero la buena noticia es que de todas ellas el Señor nos va a librar. Esa es su palabra. Esa es su promesa. Eso es lo que Él dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, a Dios no se le olvida absolutamente nada, porque Él no ignora cómo me siento. Él no ignora. Lo vuelvo a repetir, Dios no es un Dios que nos va a reclamar por qué ahora nos encontramos en esta condición. Al contrario, cuando estamos en esa condición más mala, ¿qué nos dice el Señor? Vengan, acérquense, vengan a mí. ¿Sabes? Creo que muchas veces le hemos preguntado así, Señor, ¿realmente estás preocupado por mí? ¿Realmente te preocupo, Dios? Él no ignora cómo me siento. Él no lo ignora. Él lo sabe perfectamente. Y no solamente no ignora, se involucra en mi sufrimiento. Por eso dice, te voy a librar. Imagínese, hermano, ¿qué sería nuestra vida si Dios no nos hubiese librado de todos los problemas que hemos pasado en esta vida? ¿Cómo estaríamos? Porque aquí hay gente que ha pasado pruebas difíciles en esta iglesia. Y ya eso fueron pruebas. Y reconocemos que fue Dios quien nos libró. Y fue Dios quien nos sostuvo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que de todas, no va a haber ninguna, ni la más pequeñita, de todas ellas nos librará el Señor, dice su palabra. En cada desafío hay una oportunidad de crecimiento y un recordatorio del apoyo inquebrantable de Dios. Nunca, nunca, absolutamente nunca, el Señor va a ignorar cómo me siento. Él no va a decir, mira, estoy tan ocupado, y además estoy aquí, estamos aquí por tu culpa, entonces toma tu lugar y después te voy a atender. Él se sienta a la par y te dice, ¿cómo estás? Te estaba esperando hace tiempo. Por eso una de las historias preferidas mías es ese padre que su hijo malgastó todo lo que tenía y su padre estaba esperándolo con una faja y un garrote grande para cuando viniera darle. No hizo eso, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre cuando lo vio? Lo abrazó, lo besó. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos Dios en este caso? Tú sabes, por eso es que muchas veces preferimos alejarnos de Dios, porque pensamos que Dios va a decir, ok, ahora sí venís, ahora sí que estás arruinado. ¿Cuántas veces te lo dije y te lo advertí, te lo advertí, te lo advertí? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Ahora sí vas a venir? Ahora no, ya ahora no, ya perdiste tu oportunidad. Así no es Dios. Dios nos dice, te estaba esperando, hace tiempo que te estaba esperando, aquí estoy, yo nunca me fui. Porque el Señor no ignora cómo me siento. Le decía esa frase, en cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. ¿Sabes por qué hay personas más espirituales que otras? No porque conozcan más. El conocimiento no te hace espiritual. No pienses eso. No pienses que conocer la Biblia y ser un profesor o ser un pastor o ser un predicador te hace más espiritual. Al contrario, te puede hacer más orgulloso y más soberbio. El conocimiento, dice la Biblia, por sí solo no sirve absolutamente de nada. Dios no quiere que conozcamos la Biblia, Dios quiere que lo conozcamos a Él a través de la Biblia. Pero la diferencia entre un hombre maduro y un hombre carnal es precisamente eso. Es la oportunidad que vio de crecimiento en el momento difícil. Y cómo se mantuvo en el momento difícil. ¿Se acuerdan a Sedrac, Mesac y Abednego? ¿Cómo salieron después del horno? Dice que sus ropas ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían a humo. Y salieron diciéndole al Señor, ¡fuh, Señor! ¡Por poco! ¿Cómo salieron esos hombres? Convencidos. Y si Dios les hubiese pedido que entraran otra vez, entran otra vez. Porque la prueba produjo eso. Un profundo crecimiento, una profunda convicción de que Dios tenía un propósito. ¿Es así con nosotros? ¿Es así? ¿Es así nuestra actitud cuando viene el momento difícil? Recuerde esto, Dios no ignora nuestro sufrimiento, no lo ignora. aunque sea producto de nuestra desobediencia. Él no lo va a ignorar. Él no lo va a hacer. Porque creo que muchas veces ni nosotros lo hacemos con nuestros propios hijos. ¿Qué pasa si su hijo le dice, papi, yo puedo solo en la bicicleta? Y usted le dice, no, no puedes solo. Sí, yo puedo solo. Y llega, pum, y se cae. Y se raspa toda la pierna. ¿Qué hacemos? Lo vamos a curar. Le vamos a dar una pasadita ahí, ¿verdad? Pero lo vamos a curar. Y la Biblia dice que el amor de Dios es completamente más perfecto que el nuestro. ¿Por qué pensamos que Dios no lo va a hacer cuando yo desobedezco? ¿Por qué pensamos que Dios no va a curar mi corazón cuando las consecuencias de mi pecado me hacen ir a Él? ¿Por qué piensan que Dios no lo va a hacer? Claro que sí. Él lo va a hacer porque Él no ignora mi sufrir. Pero otra cosa importante. La otra forma es que Él calma mi ansiedad. Dice la palabra de Dios, por nada estéis ¿qué? Afanosos o ansiosos. Por nada. Ahora nosotros lo estamos por todo. Por todo estamos afanados. Por todo estamos ansiosos. Somos así. Nos afanamos por cualquier cosa. No lo estoy diciendo yo porque domine el tema, lo estoy diciendo porque yo soy así. Porque a pesar de haber visto a Dios una y otra y otra y otra vez actuar, siempre mi fe falla. En los momentos en que mi fe debería estar fuerte. Pero el Señor siempre responde. Porque el Rey siempre nos sostiene. Y Él calma nuestra ansiedad. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Levante la mano. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Qué ha hecho ese versículo en tu vida? Escuche esto. ¿Recuerdan que yo les dije que muchas veces el sufrimiento es por el concepto que tenemos de Dios? Y nosotros leemos este versículo como cualquier cosa. Leemos este versículo como cualquier cosa. Pero note las veces que el Señor quiere que quede bien claro quién es Él. Yo soy. ¿Cuántas veces aparece yo soy ahí? ¿Cuántas veces aparece la palabra personal ahí de Dios? ¿Ven? Hay conflicto que tenemos. Yo soy el Señor. Yo soy quien te dice. Yo te ayudaré. El Señor está tan metido en nuestro sufrimiento. Está tan metido en nuestra ansiedad. Entendamos esto, que el Señor, cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos de circunstancias en donde ya no soportamos, no aguantamos más, el Señor está metido ahí. No está afuera, no está en otro lugar, está ahí con nosotros. Todo su poder está ahí. Yo soy el Señor, no es cualquiera. No es absolutamente cualquiera que está ahí. Yo soy el Señor, tu Dios. Y con eso hubiese bastado ya para que mi fe no decaiga. Pero Él dice que sostiene mi mano derecha. ¿Por qué mi mano derecha? ¿Por qué no la izquierda? ¿Se han puesto a pensar eso? La mano derecha siempre era un significado de poder. Siempre. De Él viene el poder. Por eso es que no podemos nosotros solos. Por eso es que cuando yo trato de ayudarle a Dios y recomendarle a Dios lo que yo creo es bueno, voy a fracasar. Él dice que Él me sostiene con su mano derecha. Yo soy quien te dice, escuche esto. No temas, no temas. Y no temas, ¿por qué? Porque yo simplemente lo digo y uno dice, no temas porque yo te ayudaré. No es cualquier hermano, cualquier ayuda que se está prometiendo ahí. No es un hombre que está hablando ahí. No es un ser limitado que está hablando ahí. Es un ser que realmente tiene el poder para hacerlo. Es un ser que realmente tiene el poder para calmar absolutamente toda ansiedad. Absolutamente toda ansiedad. Todo, absolutamente todo el problema, todo lo que nos viene, la única forma es el poder de Dios y confiar en esto. No temas. ¿Por qué no temas? Porque es lo primero que viene a nuestra vida, el miedo. Cuando vamos por el resultado de un examen, yo tengo que ir el miércoles. Bueno, vine el miércoles pasado, pero el doctor me falló, no estuvo ahí. Me comí una presa como de 3 horas. Me senté, entregué mis documentos y no era ese día, es el otro. Lo peor de todo es que lo tenía en el calendario, en el teléfono, Alexa, la caja, todo lo tenía. Y cuando yo llegué y me dice la muchacha, señor, es el próximo miércoles. Y yo tenía a Helen aquí viéndome. No, claro que ella me apoyó y me dijo, tranquilo, todo va a salir bien. Me abrazó y me dijo. Y tengo que ir el miércoles. Cuando vamos por el resultado de un examen, ¿cómo vamos? temerosos, ansiosos, porque podemos recibir una noticia que no queremos. Bueno, el Señor calma mi ansiedad. Hoy hablaba con una persona y esa persona me decía, mira, perdí tal cosa, pero estoy tranquilo, estoy feliz. Eso es lo que hace Dios. Es exactamente lo que hace Dios. Llegamos a entender que Él es quien nos ayuda. Él es el que me dice, no temas, no temas, no tengas miedo. Hay algo imposible para mí, dice Dios, no hay absolutamente nada, entonces no temas. Lo vuelvo a repetir, ¿saben por qué tenemos miedo? ¿Saben por qué caemos en ansiedad? Por el concepto que tenemos de Dios. Quiero terminar con la última. Mientras el mundo dice, después de la tormenta viene la calma, Dios dice, yo soy la calma en medio de la tormenta. Qué hermoso, ¿no? A veces acuñamos frases y las hacemos tan espirituales, pero realmente después de la tormenta no viene la calma. Va, pregúntele a toda esa gente que perdió su casa. Se quedaron sin nada. Después de la tormenta viene la preocupación. Pero cuando estamos en Dios, entendemos que Él es el Dios en medio de la tormenta. Él es. La barca estaba ahí moviéndose a tal punto que estos hombres fuertes, rudos, tenían miedo a los pescadores. El Señor se levantó y los regañó a ellos. ¿Qué les pasa? ¿No te das cuenta quién es el que está acá? Y dice la palabra de Dios que se levantó y hizo grande bonanza. La palabra bonanza quiere decir que el mar ni siquiera, no es el mar, porque eso es importante. No es, el mar de Galilea no es un mar, es un lago. La Biblia o algunas personas enseñan que es un mar, pero no es un mar, es literalmente es un lago. Y dice la Biblia que este llegó y se quedó a tal bonanza. La idea de bonanza es que ni siquiera la barca se movía. Llegó a tal punto de quietud, de paz, que ni siquiera la barca se movía. Dios calma mi ansiedad. Y por último, nunca me suelta. Yo no sé cómo Dios no me ha soltado a mí. Es muy interesante, vieron, ustedes, seguramente los papás que están aquí van a entender esto, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se quieren soltar de la mano porque ellos pueden, están aprendiendo a caminar y se quieren soltar y ¡zum!, se sueltan, ¿verdad? Así soy yo muchas veces con Dios. Le quiero demostrar a Dios cómo mi experiencia de 40 años en su servicio y ya a todo lo que he adquirido puedo caminar solo. Soy un niño todavía. Y yo pregunto a veces, ¿cómo es que Dios no me ha soltado? ¿Cómo es que Dios no ha dicho, ok, listo, anda, golpeate, anda? Conocí a un papá que dice que su hijo estaba tan necio que llegó, lo metió en el ascensor y le dice, vayas, ¿quiere irse? Vaya, metió el ascensor y el chiquito se fue, no sé para qué piso se fue. ¿Se imagina Dios así con nosotros? Bueno, ese señor está muerto hoy. No por haber hecho eso, pero ya se murió. Nunca suelta mi mano. El eterno Dios. Ah, que esto es como una poesía, Ervin, como para componer un himno ahí, ¿no? ¿Qué poesía esto? El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. ¿Qué versículo? El eterno Dios es tu refugio y acá abajo es los brazos eternos. Así como Él está por encima de nosotros en los cielos, así también está debajo de nosotros con los brazos eternos. No existe un lugar, un momento, una circunstancia en la que el Rey eterno no pueda sostenerme. No existe, no hay. Póngale lo que ustedes quieran, pero no existe un lugar, un momento, una circunstancia en la que Dios te vaya a decir, hasta aquí llegó mi poder. ¿De a quién más no puedo? ¿De a quién más ya honestamente me declaro incompetente para poderte ayudar? ¿No es así? El eterno Dios, así como Él está por encima de nosotros, también está acá. Y sus brazos, ¿escucharon la palabra? Eternos. Sus brazos eternos nos van a sostener siempre. Amado hermano, mucha de nuestra confianza en Dios está en el concepto de que tenemos de Él. Creo que, como dijimos, hemos personalizado tanto a Dios que le hemos vuelto persona. Y Dios está por encima de cualquier razonamiento humano. Te lo voy a demostrar así fácilmente. Levante la mano, ¿quién de aquí nunca ha venido esta pregunta a su mente? Levante la mano. Y si usted nunca vino esa pregunta a su mente, pues me dice cómo. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién formó a Dios? ¿Cómo comenzó Dios? ¿Verdad que sí? Le preguntamos eso a Dios. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo comenzaste? ¿Saben por qué le preguntamos? Si está bien, no se preocupe, pues yo también lo he hecho. ¿Pues saben por qué lo hacemos? Porque tenemos un concepto de Dios. Y como yo tengo ese concepto de Dios, ¿quién te formó? Por eso es que muchas veces mi fe, mi esperanza y las circunstancias duras de la vida me derrotan. Porque aún dentro de mi mente cabe la posibilidad de que alguien haya formado a Dios. ¿Qué dice? Es Colosenses 1:17, era, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.